Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el pensamiento, solía decir Thomas Carlyle, el historiador y pensador inglés que hoy cumpliría años. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas abrirán suavemente a la baja en Europa este viernes, con caídas en torno a las dos décimas. El futuro del IBEX empieza a negociar ahora mismo muy plano, ni siquiera con una caída del una décima, en los 8.165 puntos. Y tenemos el futuro americano, sin embargo, que sube un poquito, dos décimas, las dos que baja el futuro europeo. El S&P está en 3.672 después de una sesión positiva en Estados Unidos, que se aguó un poco con las dificultades de Pfizer para completar su cadena de suministro y suministrar lo que había prometido este año en vacunas, el año que viene sin problemas, dice ya, pero ahora con un poquito de tensión. ¿No hay tensión en los mercados? Sí, esa es la pregunta que nos hacemos a estas horas de la mañana, porque el VIX, el índice de volatilidad, el índice del miedo, y el CFD, que lo mide muy bien, el de CMC Markets, está muy plano, en 24,37 puntos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, está subiendo un poquito más el precio del petróleo después de que los países productores hayan acordado volver a incrementar la producción al calorcillo de la recuperación económica que se intuye y también por la proximidad de las vacunas. Claro, ahí tenemos la decisión de la OPEP, 2 millones de barriles por día más esperan producir poco a poco, gradualmente, el año que viene. Y esto se nota ya en los precios del petróleo, que no bajan, sino que suben. Ahí tenemos el crudo ligero americano, rebasando los $46 barril, subiendo más del 1%, y el Brent del Mar del Norte, subiendo casi el 2%, a $49.50 en las pantallas de XTB. Menos mal que sigue bajando el dólar, que en esto sí beneficia a los compradores europeos, porque en los demás perjudica abiertamente, con la fortaleza que le está dando a la moneda europea, que la eleva a 1,2160 ahora mismo en su tipo de cambio, y que es uno de los ejes centrales que se están siguiendo en unos mercados en los que hay más protagonistas de los que nos ocuparemos cuando se acerque la apertura de la bolsa dentro de poco menos de una hora. Pero esto del petróleo es importante y vamos a darle un poco más de profundidad en el análisis con la ayuda de la profesora de finanzas de comillas y CAD, Elena Díaz Aguiluz, a quien saludaremos en un instante. Y tras ella entramos ya en la gran tertulia de la economía. Vamos a dar contexto a las noticias más importantes con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz, con la Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico, Marisa Estévez, y con el abogado y socio director de la oficina de Madrid de Roca y Unión, Carlos Blanco. Con ellos hablaremos de las historias que hoy parece que quieren cambiar el mundo. Entre ellas una declaración, un manifiesto de decenas de líderes que reclaman acceso equitativo y global a las vacunas. Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
Buenos días. Una reunión especial de la ONU para abordar la gestión de la pandemia y discutir al más alto nivel sobre la crisis. Fue algo menos del centenar que se esperaba. Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, eso sí, intervinieron en esta cita presentada por la ONU como una oportunidad única para impulsar respuestas comunes a la enfermedad y a las consecuencias económicas y sociales que tiene. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta de que estas consecuencias van a seguir mucho tiempo.
La pobreza extrema está creciendo, la amenaza de la hambruna se cierne, nos enfrentamos a la mayor recesión mundial en 8 décadas, y estos impactos intergeneracionales no se deben solo al COVID, sino al resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias a largo plazo que la pandemia ha expuesto. Es hora de reajustar. Mientras construimos una fuente de recuperación, debemos aprovechar la oportunidad para cambiar.
Los líderes de todos los continentes han mostrado su apoyo a la plataforma COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para facilitar la distribución de vacunas a la población de todo el mundo, para además la que Naciones Unidas pide más apoyo financiero.
Bueno, preocupa mucho cómo vuelve la pandemia a Corea del Sur, con 629 contagios nuevos, fuerte crecimiento en Brasil, en México, en España, 254 muertes ayer.
y 10.127 nuevos casos. Ya son más de 1.600.000. Se supera también las 46.000 muertes, de las que 1.015 se han producido en la última semana. La incidencia baja un poquito, 240 casos por cada 100.000 habitantes.
A ver qué pasa el puente, porque puede determinar el cambio de los planes para la Navidad. Italia, que ayer registró 990 muertes, ha decidido que los italianos que vuelvan por Navidad o los turistas pasen cuarentena.
Y en cambio Inglaterra les va a eximir de esta cuarentena de 14 días a empresarios en viaje de negocios, que dice que vuelvan o lleguen al país que aporten valor a la economía. Estos viajes también quedan exentos trabajadores de artes escénicas, periodistas o deportistas de élite recién fichados. El Reino Unido ha superado la barrera de los 60.000 muertos ya.
Mientras, la Asociación de Líneas Aéreas está pidiendo al Gobierno de España que no demore más la implementación de test rápidos y asequibles frente a la COVID-19.
Así quieren facilitar los viajes por Navidad y los reencuentros. Esta asociación, que concentra el 85% del tráfico aéreo en España, ha trasladado esta petición al Gobierno después de que los máximos órganos de seguridad europea admitieran la posibilidad de realizar esos test rápidos y asequibles, como los de antígenos, y no solo PCRs, a los viajeros internacionales. Además, el Centro Europeo para la Prevención de Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Seguridad Aérea ven ineficaces estas cuarentenas.
Y los presupuestos ya van camino del Senado en España después de lograr un sólido respaldo de 189 diputados.
Un apoyo superior al de investidura, solo el BNG ha votado en contra, además de PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Junts per Catalunya, Coalición Canaria y Foro de Asturias. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que ahora hay un horizonte más largo.
El futuro es largo. Esta legislatura tiene por delante 3 años. Este presupuesto, en términos del número de formaciones políticas, 11 que lo han apoyado, es el más importante de toda la historia de España.
Montero ha apuntado que ni PSOE ni Podemos tienen previsto plantear nuevas enmiendas en el Senado, ni tampoco los partidos que lo han apoyado en el Congreso, así que volverá a la Cámara Baja el 29 de diciembre.
Y la agenda, atención, que hoy hay datos importantes. Aquí los trae Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Te recuerdo que today es viernes, en el que la referencia macroeconómica more important de la jornada llegará desde Estados Unidos con el dato de paro de noviembre y las nóminas no agrícolas. También allí se conocerá la balanza comercial de octubre y los pedidos de bienes duraderos. En Alemania se publican los pedidos de fábrica de octubre y en Italia las ventas al por menor del mismo mes. En España el INE publica los precios de exportación y de importación de productos industriales de octubre y el CIS de Tezanos publica un estudio especial sobre consecuencias y efectos del coronavirus en la población española.
Eso es.
Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la experta de comillas para que nos cuente qué le parece el acuerdo de la OPEP para subir los precios del crudo.
Eso es.
Y yo me pregunto,
¿qué te preguntas?
¿Es lo mismo que si cojo al robot feo ese con forma de lobo?
No.
¿Nos cargamos algunos bots si me quedo yo como única en el mundo, valdré más? ¿Es una buena idea, a que sí? Bueno, déjalo, que estoy fatal. Cosas de la Dora esa.
Sí.
Chao.
Ya veo cómo es tu pensamiento económico, querida Sara. Enseguida vamos a fondo sobre lo que supone y la reacción del mercado a las subidas de producción de petróleo.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. ¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo 1 euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91-205-3711.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. A esa hora, pendientes de la nieve que está afectando a 26 vías en todo el país, 6 de ellas en la red principal. Lo peor, 12 vías que precisan cadenas en el Pirineo de Huesca. Destacamos la 23 desde Nueno hasta Sabiñánigo. Cerradas a camiones y articuladas otras 4 carreteras en Lugo. Destacamos la A6 en Pedrafita, 12 Ebreiro, en Baralla y en Ocorgo. Esa misma A6 también cerrada a camiones y articulados en León, en Vega de Valcarce. Y también en nivel amarillo, cerradas a camiones otras 2 secundarias en el Pirineo Pirineo Aragonés. Precaución por nieve en la calzada en otras 10 carreteras, en Cuenca en la A3 en Saelices y destacamos también en Segovia la P6 en San Rafael y la Nacional 6 en El Espinar. Más allá del temporal de entrada a Madrid, hay una colisión en la A4 en Pinto que está causando retenciones. Por lo demás, la hora punta en Madrid bastante liviana, así que tenemos que hablar también de la A6 en El Plantío y la A2 en Torrejón de Ardoz. Y les pedimos también paciencia en las entradas a Barcelona, la C32, encontramos en San Boi de Llobregat la entrada a la ciudad condal. Recuerden, si tienen que desplazarse por motivos justificados, consulten antes la previsión del tiempo y lleven cadenas o neumáticos de invierno.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es una de las noticias económicas más importantes del momento. La OPEC toma la decisión estratégica de volver a aumentar la producción de petróleo. Vamos a analizar el significado de esta decisión y también la lectura que puede hacer el mercado de ella. Y vamos a pedir la ayuda para este análisis de Elena Díaz Aguiluz, es profesora de finanzas de Comillas y Cade. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. La OPEC, los países productores, con algunas excepciones, es cierto, deciden volver a aumentar la producción. ¿Qué es lo que persiguen, Elena?
Bueno, lo que pasa es que, como sabemos, el ingreso neto de estos países que dependen mucho del petróleo ha disminuido con la bajada del precio que ellos han querido controlar por medio de recortes de producción. Ahora que empieza a haber alguna esperanza de subida de la demanda debido a la aparición de las vacunas, ellos esperan que esta demanda se recoja y poder evitar más recortes y de esa manera aumentar sus ingresos.
Por lo que estamos viendo en el mercado, subidas de precios en torno al 1 y pico%, el Brent en $49.50, el crudo ligero americano en 46.20, parece que es lo que el mercado esperaba.
Bueno, en realidad el mercado estaba esperando que se mantuviesen los recortes de producción que se habían acordado, bueno, que se estaban teniendo ahora de 7.7 millones de barriles al día, que en un momento se creía que iban a subir, se había acordado que iban a subir en enero a 5.5. Entonces iban a haber menos recortes. Claro, se pensaba que se iba a continuar con los 7.7, se ha acordado que no, que vamos a pasar a 7.2 en enero, pero la respuesta del mercado ha sido positiva porque en algún momento se pensó que podía no haber un acuerdo y que se resquebrajara esa alianza de la OPEC, entonces los mercados están reaccionando con subidas del precio.
O sea que aquí hay una parte de valoración de acuerdo diplomático, ¿no? Que OPEC y Rusia estén de acuerdo en esto, tranquiliza a los mercados, ¿no? Esa es una parte de la lectura.
Correcto. Si no hubiese habido un acuerdo, sí que hubiese habido una bajada de varios dólares. del precio del crudo.
Aquí tenemos varios centros de atención. Una son los países, claro, y los ingresos de los que nos hablabas hace un instante. Y otra es la propia industria petrolera, que tiene que afrontar una enorme reconversión, intentando ser más verde en los próximos años. Se estiman cifras que son enormes para toda la industria petrolera, 156.000 millones de dólares. Y claro, también necesitan cierta estabilidad en precios, o por lo menos que no se caigan demasiado, ¿no?
Así es, correcto. Esa estabilidad en precios va a ayudar a que estas empresas tengan la financiación necesaria para poder realizar esa transición energética.
Por ejemplo, si tomamos como referencia el plan estratégico de Repsol, estima un barril a $50. ¿Ese es un precio objetivo razonable que no sería difícil de alcanzar?
Bueno, dada la actual situación, que el precio regrese a estar en un promedio de $50, según los pronósticos, es difícil. Se cree que, a pesar de que ya está habiendo un alza en la demanda del petróleo, se pronostica que el promedio del año 2021 se va a mantener por debajo de los $50. Si no tenemos ninguna mala noticia, próximamente, pues es posible que ya para la segunda mitad del 2021 empecemos a ver el precio del crudo recoger un poco.
Tengamos en cuenta que las oscilaciones en el precio del petróleo impactan directamente en nuestras vidas, porque es un generador de inflación o también de deflación en algunos casos. No parece que lo que está ocurriendo ahora mueva mucho esa tendencia que hoy vemos, ¿no?, en la macroeconomía global.
No, es correcto, porque al final, digamos, ese precio de la gasolina, que es lo que ya toca el bolsillo del consumidor, que está compuesto por el precio del crudo solamente un 15%. La mayor parte del precio viene de los impuestos. Entonces, al ser un porcentaje tan pequeño, de momento, con los precios tan bajos, no vamos a ver un efecto muy grande en los precios de gasolina. A medida que empiece a aumentar, tal vez para el segundo semestre del 2021 o principios del 2022, podríamos empezar a ver el efecto.
Pues seguiremos observándolo con atención. Elena Díaz Aguiluz, profesora de finanzas de Comillas y Cade, gracias por el análisis y buen viernes.
A ti, muchísimas gracias.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Marisa Estévez, que es Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Y a todos tertulianos. Pues aquí estamos, viernes, diciembre. Parece que hay noticias típicas de la economía de otras décadas, cuando se hablaba solo del petróleo, recordar, que era como el, sí, era el trigger para todas las discusiones. Cuando se hablaba del petróleo, es que la economía o volvía a crecer o caía, o sucedía, o había una guerra. Eran, sí, las tres cosas realmente, recordar.
Es verdad.
Pero bueno. Sí.
Hoy también tenemos eso, pero en mi lista hay incluso listas negras de empresas señaladas por Estados Unidos. Sector aeronáutico, con Ryanair comprándole 75 aviones 737 MAX a Boeing. Le ha encantado a Boeing lo que dijo el señor O'Leary, que hemos escuchado esta mañana en la radio. La salida otra vez polémica de una profesional de Google acusando a la compañía de no recoger algunas condiciones para mejorar. Ella trabajaba en el Departamento de Investigación Ética en Inteligencia Artificial. Bueno, hay bastantes cosas que comentar. O los planes de prejubilación del Santander, que pueden alcanzar hasta los 50 años de edad a una persona. Se dice pronto, ahora que estamos con estos problemas. Bueno, pues también forman parte de la actualidad. Que vamos a comentar también con César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bien, la verdad es que personalmente me encuentro bastante bien.
Nos alegra escucharlo. Y ahora hacemos diagnóstico económico, porque hoy tengo la suerte de tener aquí en el estudio de Capital Radio a Carlos Blanco, es abogado, socio director de la oficina de Madrid de Roca y Unient. Encantado de verte por aquí de nuevo, Carlos.
Igualmente, Luis Vicente. La verdad que es un placer volver al estudio y ver cómo la normalidad, aunque sea esta nueva, se va abriendo camino de nuevo.
Nos saludamos a la japonesa, ¿verdad? Con una flexión. Y comentamos cómo van las cosas. Me decía Carlos que bastante movimiento, en sobre todo en fusiones, ¿no? Que es la materia en la que trabajas.
Sí, la verdad es que...
En adquisiciones más que en fusiones.
En adquisiciones más bien, sí. La verdad es que el mes de diciembre siempre es el mes de mayor actividad para todos los que nos dedicamos al ámbito de las adquisiciones de empresas, pero lo cierto es que este año no solo vuelve a la normalidad, sino que hay una verdadera actividad frenética en el ámbito de las adquisiciones, más focalizado en los sectores resistentes al COVID, pues como telecomunicaciones, tecnología, renovables, que como sabéis será uno de los drivers del crecimiento de los próximos años, y no solo por la vía de una nueva burbuja, sino que vamos viendo nuevos modelos de negocio en el sector, y efectivamente sigue habiendo liquidez a pesar de la crisis económica. Y hay sectores que no solo han sido resistentes, sino que incluso han crecido y se han desarrollado con esta situación, ¿no? Entonces, siempre hay ganadores y perdedores, y las fusiones y adquisiciones lo que hacen es que la economía vaya generando una destrucción creativa, ¿no? Como decía Schumpeter.
Sí, porque estamos ahí, ¿no? En ese punto, ¿no? De un poquito de catarsis, empresas que desaparecen, comidas por otras, hay liquidez en exceso y hasta de financiación, si me apuras, con tipos bajísimos. Es relativamente fácil, lo que no hay tanta solvencia ahora mismo, ¿no?
Sí, efectivamente va por barrio la solvencia.
¿César?
Es bastante clara. Por definirlo de alguna manera, es el momento de comprar, no de vender. ¿Por qué? Pues porque hay empresas que, digamos que en su dinámica de generación de valor, pues están en líos importantes en cuanto a su evolución, y por tanto la visibilidad dentro de la compañía pues es algo miope en estos momentos, y les lleva a una situación, no voy a decir de miedo, pero sí de altísima precaución, y por tanto pues buscar precisamente oportunidades de adquisiciones que también, digamos, te dan una dimensión diferente, te dan tiempo para ver si la economía se recupera, y todo eso evidentemente abonado pues con un dinero barato, con una financiación casi, vamos a decir, casi sin límites, dependiendo de tu nivel de solvencia. Y, por tanto, yo creo que en estos momentos, dentro de lo que es operaciones de M&A, pues pues hay movimiento, hay mucho movimiento, y yo creo que en los próximos meses va a haber todavía más, ¿eh?
Pronóstico seguro, sí, Marisa.
Sí, yo creo que Carlos es un experto en ello, pero es verdad que además se están dando, os lo puedo aclarar, puede haber por una razón puramente económica, ¿no?, de reducción de costes, pues, todo este tipo de integración de empresas, sobre todo los, parece que lo estamos viendo en banca, pero realmente también por esa ganancia de mercado, ¿no? Y yo creo que no sé si en estas cabe también estas las adquisiciones de empresas que se están viendo en el mundo tecnológico, porque la noticia de ayer, que fue la adquisición por parte de Salesforce de Slack, no deja de ser el ejemplo de esta guerra tan tremenda, ¿no?, que hay por llegar a modelos de, en este caso son modelos de cómo una empresa debería manejar sus procesos, su modo operativo, cómo llegar, no deja de ser. Sabéis que Slack era la herramienta colaborativa que usaba Salesforce para sus 50.000 empleados, con lo cual, y era la guerra que tenía con Microsoft, una vez que Benioff vio que con Microsoft no podía y se le adelantó por la derecha comprando, bueno, pues LinkedIn y todas estas, ¿no? Y de verdad que al final es una forma de obligar a modificar todos estos comportamientos. Y luego en las típicas adquisiciones o fusiones, como puede ser el otro ejemplo, que también lo vimos las bancarias, que puede ser por una cuestión, ¿no?, más vinculada a costes, a reducción de costes, también al final lo que hay detrás es otra vez hacer una transformación tan grande en los modelos internos, ¿no? La verdad es que es interesantísimo. Me imagino que Carlos debe estar disfrutando, ¿no?, de todo lo que sucede en el mercado y cómo se están dando.
Claro, profesionalmente este juego, muchísimo, ¿no? Porque es transformación de modelos de negocio, es consolidación. Hay quien cree que estamos viendo cómo el mundo se hace un poquito más pequeño y más diferente, ¿no?
Hombre, efectivamente, lo que sí que vemos en algunos sectores que todavía tenían cierta atomización, que sigue progresando la consolidación de sectores, que al final esto también tiene una derivada o una consecuencia socioeconómica, ¿no? Digamos, ¿no? Vamos viendo cómo se reduce el número de pequeños empresarios y hay una cierta proletarización de la pequeña burguesía, ¿no? Que aquella que esté cualificada en las habilidades que son necesarias a la nueva economía podrán reincorporarse como perfiles cualificados, ejecutivos de estas grandes compañías, y otros, pues, sobre todo autónomos de sectores más tradicionales, pues tendrán complicado recolocarse como capital, como personal por cuenta ajena, y tendremos que pensar en cómo se va a ir solucionando eso, ¿no? Porque efectivamente la economía va hacia grandes corporaciones innovadoras que realmente crean valor, y aquellas compañías que mal que bien iban sobrellevando el tema, pues esta pandemia no ha hecho más que remover y acelerar determinadas tendencias que se veían venir, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay un tema de dimensión. Probablemente lo que estamos viendo son fusiones, y probablemente lo que vamos a ver a partir de ahora es mucho más adquisiciones por el momento del mercado, ¿no? Las fusiones, digamos que no significan inmediatamente que ser más grande es ser más eficiente. Por otro lado, precisamente esas fusiones lo que nos llevan es a un plan de reestructuración, que de manera individual, si uno lo hace individual, sin tener debajo o encima la fusión, son más difíciles de explicar, ¿no? Parece que una vez que uno se ha fusionado, pues el siguiente paso obligatorio, en cualquier caso, siempre es una reducción de costes. Pero no solamente basta con reducir los costes, lo que hay que hacer es una transformación real de la compañía, que de verdad, aporte eficiencia y aporte sostenibilidad a los resultados y al futuro de las compañías. Por tanto, digamos que estos momentos de fusiones indican el camino, pero ahora yo creo que viene mucho más el tema de adquisiciones para ganar tamaño, ganar cuota, para ser más eficientes mediante planes de reestructuración, y le queda el punto importante, que es que en todo ese movimiento o te transformas realmente desde un punto de vista digital y te adaptas y mejoras en las nuevas tecnologías, sobre todo para el futuro, o precisamente si haces solamente por una reducción de costes, estás equivocado.
De esto sabe Marisa, también.
Sí, pues sobre todo lo estabas hablando, ¿no? Y llevábamos tiempo hablando de todas estas que se tienen que dar estas que son, al final, no dejan de ser fusiones, pero tienen por debajo un concepto enorme de transformación en el sector tecnológico, en concreto en el de las telecomunicaciones y todo lo que se podrá ver. Acordaos también, ¿no? hace tiempo era la transformación completa de lo que era una telco, ¿no? Lo que todos conocemos como una telco, en una compañía digital. También se ha visto que tampoco puedes perder la esencia, porque muchas de las claves para tu sostenibilidad, como bien dices, César, es saber muy bien en dónde tienes que mover, pero claro, no puedes hacerlo solo. Esa es el gran debate. Pero además, lo que se está viendo también es cómo hacerlo a nivel de por regiones, ¿no? Se decía que por ejemplo en Europa tenemos un reto tan enorme por la cantidad y la atomización que hay de compañías de telecomunicaciones. Es imposible. El mercado comparado con Estados Unidos o comparado con, por supuesto, con el asiático, con lo que puede pasar en China, en el que tenemos un puzzle de piezas tan pequeñitas en Europa que es insostenible. Y hacia eso tiene que ir. ¿Qué nos frena? El otro concepto importante, la regulación. Cuando tienes sectores muy regulados, el llegar a tener la libertad que se puede estar viendo ahora en otras compras de empresas, te lo hace súper difícil, te lo hace complicadísimo, ¿no? Porque te empieza a entrar el organismo de la competencia y ya tienes que atenerte un poco a las normas de mercado. Entonces, se te complica. Pero vamos, radicalmente lo que estamos diciendo, players grandes va a haber muchos menos. El concepto más de adquisición de los ecosistemas de innovación, que son en todo el de las tech, que tienen que meterse en todos los sectores, se hace por adquisición, porque al final es la forma más fácil. Y todos sabemos cómo cuando compran estas pequeñas pero enormes empresas en cuanto a transformación, que son las tech alrededor de los monstruos en todos los sectores, es muy difícil. De hecho, se crean departamentos de innovación que al final viven bastante independientes, porque si no, sabes que es que matas un poco la gallina, ¿no? La gallina que pone los huevos, o al menos que pone la innovación. Pero es interesantísimo, la verdad es que sí. La verdad es que cuando empiezas a ver que cómo acabar con la burocracia de grandes empresas, cuando entra una pequeña empresa, que su agilidad es tan tremenda, tienes que buscar lo mejor de los dos mundos, ¿eh? También es verdad. O sea, que este es un mundo curiosísimo, sí, sí, interesantísimo.
Estamos en la gran tertulia de la economía comentando lo que hoy está cambiando nuestro mundo. Fíjense que hace apenas unos meses una de las inversiones más grandes de la industria, que era el avión Boeing 737 MAX, se había quedado en el hangar cerrado. Parecía completamente perdida la inversión. Pero no, se volvió a autorizar por las autoridades regulatorias americanas que podía volver a volar. Y enseguida es que tienen que escuchar lo que ha dicho el CEO de Ryanair sobre el avión, porque es muy llamativo. Lo escuchamos en un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente,
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan. A tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones, EPSV individual. Cuchabank S.A. socio promotor. Cuchabank Gestión SGIC S.A.U. gestor de patrimonio.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Adelanto que la bolsa va a abrir este viernes muy tranquila. Faltan 25 minutos para que eso ocurra en toda Europa. Pero vamos, el futuro del IBEX viene en 8.165, apenas ni se mueve. Y hay un poco de contraste, hay una ligera tendencia bajista en los europeos y un ligero rebote en los americanos, de dos décimas en cada caso. El S&P viene subiendo 3.672 puntos, ahí está, muy cerca de los máximos de todos los tiempos, lo mismo que el Nasdaq. La verdad es que el mercado está tranquilo, ayer se vio muy confiado en Wall Street, aunque al final se enfrió un poco por lo que comentó Pfizer, que tenía algún problema en la cadena de suministro y no iba a poder atender su objetivo de vacunas en este año 2020. Se iban a quedar en la mitad, pero vamos, en lo que queda 2020, que es menos de un mes. El año que viene iba a cumplir todos sus compromisos. Estoy viéndolo en las pantallas de XTB.
XTB que rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. Has oído bien, 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Este es un ejemplo muy interesante. Pensábamos que no iba a volar nunca más ese gigante. El avión Boeing 737 MAX. ¿Recuerdan los dos terribles, dramáticos accidentes? ¿Recuerdan las autorías tecnológicas que decían que generaba fallos que no se pudieron detectar ni en las revisiones, ni incluso durante el vuelo? Bueno, pasó el tiempo, ha pasado el tiempo, 2 años, y de repente ahí vuelve a estar en el mercado este avión. Y no solo la autoridad americana le da permiso para volar a las compañías que ya lo tenían, sino que nos hemos encontrado que Ryanair, la aerolínea irlandesa, ha pedido 75 de estos aparatos. Y aparece en rueda de prensa Michael O'Leary, su CEO, diciendo esto.
This is the most scrutinized, most audited aircraft in history. It's also going to be one of the safest aircraft that's ever been delivered. What's not often understood about the Boeing MAX is it's already accomplished over 840,000 flight hours.
Voy traduciendo. Él dice que es el avión más escrutado y auditado de la historia, que va a ser uno de los aviones más seguros que se hayan entregado nunca. Lo que no se entiende a menudo sobre el Boeing MAX es que ya ha cumplido más de 840.000 horas de vuelo, ha estado volando durante 22 meses, desde mayo del 2017 hasta marzo de 2019. 46 millones de personas ya han volado en el avión MAX y les ha encantado. Dice O'Leary que es un gran producto y que es un gran avión. Y el CEO de Boeing, claro, le ha dado las gracias. ¿Cómo no dárselas, verdad? En otras palabras, es increíble lo que los seres humanos hacemos con los fracasos. Y este es uno de los más sonoros seguramente que tenemos delante, ¿eh, Carlos?
Bueno, a mí me parece un movimiento realmente inteligente, valiente, y no deja de ser otro movimiento más en la trayectoria del fundador de Ryanair, el presidente de Ryanair, que siempre ha sido adelantado a los tiempos. También decían que nadie volaría a aeropuertos a 100 kilómetros de la ciudad, que nadie aceptaría que le cobrasen aparte, que nadie aceptaría aviones un poco más antiguos. Pero al final lo que él ha ido demostrando, y la realidad es que los hechos le han acompañado, es que el consumidor lo que busca, sobre todo en vuelos dentro del continente, es trasladarse al menor precio posible y dedicar parte de sus presupuestos que antes iba al viaje, dedicarlo al consumo en la ciudad. Entonces, evidentemente, imagino que habrá conseguido unas condiciones muy atractivas porque no habrá una gran competencia por adquirir este tipo de aviones en estos momentos.
Buenos descuentos seguro que sí que ha conseguido.
Y por tanto, pues...
Aunque sea para trasladar vacunas de momento, porque otra cosa no viaja mucho en este tiempo de pandemia. ¿Qué os parece, César, el cambio estratégico?
Bueno, a mí me parece que esto es un comentario claramente interesado. Que sea Ryanair el primero o la primera compañía que hace un pedido de estas magnitudes, casi con toda seguridad lleva implícito que, bueno, pues que el precio de esos aviones va a ser muy, muy ventajoso para Ryanair. Yo creo que hay que vencer el miedo fundamental a que la gente en estos momentos, que no mira mucho, la verdad, pero es cuando tú sacas un vuelo, hay cada vez más una preocupación por saber en qué avión estás volando, que antes eso se obviaba absolutamente. Tú lo que veías era el trayecto, el destino, el tiempo, etcétera, pero nunca mirabas qué tipo de avión. Por tanto, yo creo que esto para Boeing es una excelente noticia, evidentemente, porque ya hay alguien, hay un cliente ya más de tamaño que, digamos, va a utilizar estos aviones que han estado proscritos brutalmente, solamente con el tiempo, pero no será, yo entiendo que el arranque de estas nuevas adquisiciones no va a ser en cascada y de manera inmediata, sino que con el tiempo y de verdad, cuando estos aviones lleven muchas horas voladas, a pesar de todas las de prueba que hayan hecho, pues probablemente podrá volver. Pero yo creo que en ese ínterin hay otra evolución, y es que estos aviones, el 737 MAX, evidentemente sigue utilizando un combustible que en estos momentos hay una vía claramente de sustitución, evidentemente por la contaminación que producen, y me estoy refiriendo al oxígeno. Ya se están haciendo pruebas con aviones, con hidrógeno.
Al hidrógeno, ¿verdad? Sí.
Con hidrógeno. Y creo que la industria va más por buscar la eficiencia y la no contaminación, y evidentemente un avión de estos pues dura una serie de años, y lo que te puedes encontrar es con un activo que has comprado barato. Vamos a ver si le rentabilizas por la vía de las operaciones comunes, o si finalmente tienes que hacer, digamos, un write-off del valor del avión, pues porque precisamente, digamos, han salido nuevas tecnologías y nuevos combustibles que permitan que no solo seas más eficiente, sino que cumplas con las normas ambientales. Y, por tanto, yo creo que esto es una noticia claramente interesada por ambas partes.
¿Y a ti, Marisa, qué te ha parecido?
Sí, totalmente. Me parece, además, se da la circunstancia de que son dos de los sectores más digamos, que han tenido enorme impacto, ¿no? O sea, las compañías aéreas tenían que cambiar completamente, porque es que no pueden soportar más. Los grandes grupos aéreos están, como sabemos cómo están, y tienen que empezar a dar noticias de cómo será ese futuro. A mí me resulta curioso porque la guerra estaba entre Boeing y Airbus, y no tardarán nada en salir Airbus con alguna otra noticia, no de compra de aviones, de por lo menos de posicionamiento de sus grandes naves, ¿no? Que tenían que decidir. Fijaos que la decisión anterior a COVID era que vuelos de cómo se iba a convertir la competencia en vuelos de corto recorrido frente a los de largo recorrido, lo doméstico frente a largo recorrido, y si de verdad se iban a crear grandes hubs para volar en vuelos largos, y cómo quedaba la foto de los vuelos más cortos, ¿no? Ese era el gran debate que empezaba a haber, porque claro, había una... Fijaos que antes del COVID lo que teníamos, yo lo comento a veces, estábamos completamente enganchados a estar volando y estar continuamente. Llegaba un día y estábamos todos bien por negocio, lógicamente, pero a nivel ocio había una fiebre tremenda por cada día. O sea, tus vacaciones no las pasabas, era pasarlas más cerca de mil kilómetros, pues no tenía ningún interés, ¿no? Y entonces estaba pensando si crear enormes hubs en las compañías aéreas para repartirse lo que era el mercado mundial en grandes compañías que volaran entre regiones y por regiones. Bueno, entonces vino el COVID y desmontó todo eso. Dejó atrás todos los grandes acuerdos con Boeing y Airbus en decidir si lo que hacían eran enormes naves o naves más pequeñas. Fijaos, o sea, estaban ahí. Y surgió el problema del Boeing 737 MAX, ¿no? Que recordar que fue un problema software. Era un sensor, el sensor creo que era un sensor que no levantaba alarma, pero hacía que el avión, al piloto, le hiciera que el morro, esto lo explican muy bien los que son pilotos de pequeñas naves, ¿no? Que el morro se te va hacia abajo y tú intentas levantarlo, y eso, claro, una nave de estas dimensiones, el piloto queriendo corregir eso, lo que llevaba era a intentar elevarlo cuando no era ese el problema. El avión no se estaba yendo para abajo, era un sensor que te decía que se iba para abajo. Tan sencillo como eso, fijaos. Sí. Y después de hacerle al problema, buscar la raíz del problema, fijaos que una de las acciones eran que los pilotos tuvieran conocimiento de todos los mecanismos y de toda la inteligencia que tienen los aviones. O sea, que un piloto se convierta también en un gran profesional conocedor de la tecnología y del software. O sea, fijaos cómo fue una de las grandes decisiones, ¿no? Para que estos aviones volvieran a volar.
Es cierto.
Aparte de corregir el fallo. O sea, que el piloto tiene que reconvertirse digitalmente también.
Sí.
O sea,
bueno, todo el mundo.
Es interesante.
Y aquí conectamos con casi el principio de la tertulia y lo que advertía a Carlos, ¿no? De cómo personalmente tenemos casi todos nosotros que darnos la vuelta. Hoy se van a publicar datos del paro americano, es el dato macroeconómico más importante del día, y el Wall Street Journal, para los americanos cuando se levanten se lo van a encontrar en portada, hace un análisis de cómo se está contrayendo su mercado laboral y llega a la conclusión de que se está expulsando sobre todo a mujeres y a muchos baby boomers. Dice que es un mercado laboral más pequeño, que deja menos trabajadores, y hace una simplificación, que se van a quedar para construir máquinas y limpiar mesas, lo que limita las perspectivas de la economía a largo plazo. Este es el diagnóstico, César, que hace el Wall Street Journal del mercado laboral en Estados Unidos, que no debe ser muy diferente al nuestro.
Al nuestro, evidentemente. Yo creo que la evolución en esta transformación, que tenemos que aprovechar todos, pero que es absolutamente necesaria, nos lleva a un mercado de trabajo que es claramente diferencial con el que tenemos ahora. Los perfiles que se necesitan para esta nueva etapa, desde luego, son muy diferentes. Lo que se refiere a mano de obra directa en producción, etcétera, se va a ver una reducción brutal de ese tipo de empleos, y claramente yo creo que la tecnología, la digitalización son, digamos, las tendencias que van a marcar la pauta. Y para ello se necesitan menos recursos humanos. Eso parece más evidente que otra cosa. Antes, al principio, también comentabas que el Banco de Santander ha presentado un plan de prejubilaciones a los 50 años.
Sí.
O desde los 50 años. Bueno, pues no deja de ser un ejemplo más de lo que vamos a vivir y cuál va a ser la evolución del mercado de trabajo. Personas con 50 años, que hasta este momento era impensable que pasaran a ingresar las filas del paro, o se reciclan y buscan otro tipo de actividades dentro del mundo laboral, o precisamente van a quedar expulsados y excluidos. Y el problema de todo eso es quién paga. Evidentemente se entiende que con una reducción salarial importante y luego con la compensación de la seguridad social para que no pierdas la pensión de futuro, pero evidentemente un país donde haya un número de personas de esa edad o entre esa edad y los 65 años fuera del mercado laboral, yo creo que va a generar un problema muy, muy grande. No solo en España, yo creo que a nivel mundial.
Es global. Y a ver cómo solucionamos esto. ¿Alguna idea, Carlos?
Pues no será sencillo, ¿no? Yo creo que al final vamos a ver una verdadera brecha en el mercado laboral. Y pues no me gusta, porque yo creo que es una cierta dejación de responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? De criticar a los políticos. Pero es cierto que la verdad
que no tenemos un plan.
Genera, desde luego, una auténtica desazón ver cómo las discusiones acerca de la educación y de las reformas educativas pues pasan por ver si se elimina la educación, si se elimina el castellano, o si, quiero decir, cuando estamos en medio de una auténtica revolución industrial y tecnológica en la que vamos viendo que los modelos educativos se quedan absolutamente caducos y parece que nuestros responsables no están en eso, ¿no?, sino en otro mundo, ¿no?
Así es. Bueno, nos vamos. Para despedirnos, Marisa, una reflexión rápida.
De la noticia del Wall Street, solo una reflexión rápida. Ha puesto dos etiquetas a un tema más de por encima de un problema, una discriminación, como puede ser de etiquetar mujeres y baby boomers. No deja de decir, por un lado, baby boomers son gente que o colectivo que no se pueda ya adaptar a lo nuevo, es por edad. Básicamente, porque no creo que sea porque un baby boomer bien formado puede llegar a competir. Y el mundo de la mujer, porque nunca ha llegado o no ha conseguido llegar a los niveles de integración en el mercado laboral como se debe. Y entonces tampoco has llegado a esa formación o a llegar a esos puestos en los que también puedes tener un futuro y tener una decisión y poder llegar a tener decisión. Y por otro, evidentemente, lo que va por detrás, que los niveles de formación que con las políticas educativas pues nunca se llegará. Pero vamos, la reflexión, que esta sí es importante. Sí.
Lo es. En la gran tertulia de la economía, Marisa Estévez, Carlos Blanco y César Arranz. Cuidaos mucho y hasta la próxima, amigos.
Igualmente. Buen fin de semana.
Ereuropa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.